Amigo Pellicer,
amigo
muy buenos
Palomar,
días.
Palomar, buenos días. Aquí estamos Silvia y estamos en familia, Silvia, usted y yo. Y 99.9 Valencia Radio. Voy a hablar de Valencia dos minutos y ya lo dejamos.
Oiga,
ya arrancados.
Pero muy bien, porque venir de un 6-0 daba miedo, contra el Bilbao.
Vamos a ver. El Valencia,
porque para recuperar la moral y todo
el,
eso, Pellicer.
El Barça, sí, el Barça y otros equipos. Y el Barça, cuando le sale un partido, te puede meter.
Sí.
Puedes matarle, puedes ganar.
Sí, pero que anímicamente eso deja a los jugadores muy tocados.
Yo ayer vi un rato también al Barça que estaba cenando con unos amigos y tal. Y, bueno, presiona. Claro, es que te mete el gol cualquiera. Vale. Partido. Valencia.
¿Lo vio entero?
Sí, fui al campo.
Este es mi Pellicer.
Unos chavales jóvenes de 24 años, amigos míos, de sus padres, fueron con mis padres y yo, un amigo me invitó. Me invitó, pues, un sitio bueno. Vale.
A tribuna, al
sitio
palco.
Bueno,
al
bueno.
Palco.
Pero estoy mejor, no lo digo. Estoy mejor donde estoy yo. Ahí está el pueblo.
Sí, ahí está
en
la
tribuna
afición.
Es otra historia. Pues normal, se hacen negocios, se conocen, otros van por decir voy a tribuna.
Pero en el palco dan pisco la vis. Ahí
no
en
lo,
la media
no
parte.
Me lo va a sacar.
Hombre, que yo he ido un par de veces.
Que no me lo va a sacar.
Y hay un pisco la vis y vuelves a casa cenado.
Entre medios del palco y el otro. Vale. Vale. Y vi el partido. Este entrenador tiene suerte. Tiene un buen fario. Que llaman los.
Bueno, pues eso interesa.
Y eso es bonito.
Eso lo.
Si se da cuenta.
Napoleón lo decía de sus generales.
Es que la vida, la suerte.
Y decía siempre: yo quiero generales con suerte.
Vale. Lance Stephen Schweiz, cuando van a Napoleón y le dice el general: oye, haz esto. No, no, no. Y pierden. Pues eso es la suerte, ¿no? A veces la suerte hay que buscarla. Este
sí, 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 hombre, claro que hay que buscarla.
Vamos a ver. Todos decíamos que Santa María no valía nada. El héroe. El mismo portero, el día del Barça, no valía nada. El héroe. Los que hablamos en los medios de fútbol, de otras cosas también, pero de fútbol, nos al año o al medio año nos reprodujeran lo que hemos dicho, no estaríamos nadie. Pero claro, es muy bonito venir aquí tal. Santa María fue un crack. El portero fue un crack. Y la semana pasada, vale. Segundo, el Valencia aburre.
Aburre.
Me solo te queda el sentimiento.
Ay.
Pero aburre.
Ay, Pellicer.
Pero aburre, pero como gana, te divierte. Tercero, ¿cómo te diviertes? Una hora antes, un ambientazo ahí.
Ya, Pellicer, hay
ambientazo. Hay unas ganas, porque la gente tiene ilusión. Como las ilusiones que tiene, trabajo fastidiado. Solo queremos ser funcionarios, no tienes acceso a la vivienda. Bueno, ¿qué le voy a contar? Eso es lo malo. Cosa que no existía 40, 50 años y ahora existe. Eso no se habla.
Hombre, lo que quiere ser funcionario siempre ha estado muy presente en nuestra sociedad.
No, en mi época, en mi época, cuando yo acabé la carrera de Derecho, ser funcionario era rebajarse. Todos
no
queríamos montar
.
Un despacho y hacer todos la ilusión de
problemas. Vale, vale, usted estaba allí.
Un sueldo por vida y acaban, me callo, acaban aburridos. Todos ya haciendo lo mismo en la misma mesa y lo mismo, por favor. Mientras que la aventura del empresario o autónomo es otra historia, o el trabajador que cambia de empresa. Esa aventura se ha perdido. Porque te han fiscalizado y te han hecho tanto daño que es imposible que nadie haga eso. Toda la universidad quiere ser funcionaria y hacer Erasmus para el Erasmus, bueno, ¿para qué voy a contar? Otra mentira. Se va un año y a hacer el tonto a vagar. No sirve para nada. Pues diga, hay en carreras de dos años.
Bueno,
ya
para
está.
Que estés en otro país, en otra ciudad.
Pero ya, pues
y
que
eso
se lo paguen ellos.
Vida, ya, pues
pero
sí.
Ya está bien, oiga, pero esto que en Valencia los tíos estaban protestando.
Peor es el bono cultural.
Vale, pues 400
pavos a los jóvenes para que compren videojuegos.
Pues si no leen nada.
Sí.
No leen nada.
Pero compran videojuegos.
Efectivamente. Y se hacen más maquinita. Bien, señores. Cultura, vale. Así vamos a acabar, siendo una máquina. No, el Valencia. ¿Qué sensación me dio? La primera parte fue nefasta.
Sí.
No tiró una vez, pero tiró nada. El Bilbao podía haber marcado un par de goles o tres. Dominó el partido. Todo, Bilbao. Y la segunda parte es lo mismo que la primera. Pero la suerte. La suerte, el fario. Tiene algo este chico que yo quiero que lo tenga. Una expulsión. Que si lo expulsa es expulsión. Y si no lo expulsa. Pero bueno, expulsión. Había que marcar el gol, se equivocó el defensa, pues que se fastidie. Y luego una jugada intrascendente, un puñetero córner, Santa María, que en teoría...
Metió un cabezazo precioso.
Sí, sí, marcó un golazo. Y a partir de ahí, en los últimos 20 minutos o 15, el Valencia empezó a tener ocasiones. Es otro equipo. Eso se llama fario, tener buen fario, tener suerte. Y yo quiero que la tenga. se acabó el partido y todo el mundo contento. Ahora bien, ¿dónde están las manifestaciones Lin-Betella? Minuto 18, 19, 20, dicen un poquito, Lin-Betella. No, pues como... No, un minuto. Qué fácil es dominar a la afición. Igual se domina, más fácil es dominar al pueblo. Es muy fácil, Palomar. Es muy sencillo. ¿Dónde está el límite ya? ¿Dónde está esa manipulación?
A ver, en general,
¿dónde está?
Y por desgracia, a la gente se la manipula muy fácil. Y yo ahora le cuento, ahora le contaré algo, pero siga, siga.
No, no, no. ¿Dónde está? Es el mismo equipo que es, aspiramos a no bajar. Y a lo mejor queremos que vamos a jugar a la UEFA o tal. Vale. La inversión es mínima. Ha cobrado 10 y se ha gastado 3. Jugadores de renombre no hay ninguno de los que han fichado. Vale. Ha ganado un partido como el del Bilbao. Bien, vale. El otro día contra el Getafe. Bien, vale. Pero ocasión, es decir, se podía haber empatado o perdido. Lin-Betella ya no existe. ¿Dónde está el movimiento? ¿Dónde están las demandas? ¿Dónde están las querellas? Todo el mundo callado. El campo sin hacer. La deuda es la misma. Nadie compra el Valencia. Este señor no va a invertir más. Este señor lo que quiere es vender, sacar una rentabilidad. Porque este compra el Valencia por 10 para venderlo por 20, como hacen los ingleses. El fútbol se ha acabado ya del sentimiento y de todo eso. Los de arriba, fondos, compran, venden. El Atlético de Madrid lo van a vender ahora. Para... Esto es una locura todo. Sí. Luego, qué fácil es dominar a una afición, en este caso el Valencia. Ya se acabó. Las banderas, todo se acabó. Lin, ya ni se acuerda de Lin. Bueno, minuto 19 o 20, que dicen en el campo un minuto. Cuando es el mismo, la misma situación y las mismas circunstancias. Y si jugáramos la Champions, Lin haría un monumento en Mestalla. Y es el mismo, la misma situación. Luego, qué fácil es dominar la afición. Luego, mucho más fácil el pueblo.
Ahí voy. Mire, hay una serie de documental de 3 capítulos en Movistar ahora con material inédito sobre Hitler. Y entonces hay imágenes de los años 60 o así de amigos de Hitler hablando de Hitler. Imágenes en blanco y negro. Y gente de ahora y gente de tal. Es aterrador. Es aterrador, Pellicer. Porque claro, la voz en off del documental te explica y dice, claro, la imagen que siempre nos ha interesado, que ha llegado, es de un loco, un loco, un loco, un loco, un monstruo, que efectivamente era un monstruo, un loco. Sale hablando un tal Putzi, que es el empresario que le empieza a financiar. Y el entrevistador le dice, oiga, ¿y usted por qué? Y dice, no, no, yo es que vi a Hitler y me quedé muy loco por el carisma que tenía y por todo lo que decía, y ya le invité a mi casa, empecé a financiarle y tal y cual. Eso, 20, 25 años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Y sale otro tío, el que era el jefe de las juventudes hitlerianas, que se chupa 20 años en la cárcel de Spandau y sale. Y Hitler, no, no, yo le conocí en la ópera porque mi padre tenía un palco y además había dirigido ópera y tal, iba impecable de frac, un carisma impresionante y me quedé muy loco con Hitler, el carisma que tenía. Y le dicen, ¿cómo le definiría usted? Y fíjese lo que comenta este, dice, un genio, solo que no tenía medida y eso le llevó a la perdición. Pero dice un genio. Y sale hablando, no me acuerdo si es la nieta o la sobrina nieta de Wagner. Bueno, amigo del alma Hitler, una persona entrañable.
La nieta, yo lo he visto.
Tremendo. Sí. Y cuenta algo que yo ignoraba y dice, cuando perdemos la Segunda Guerra Mundial, afortunadamente para el mundo y tal y cual, los que aún seguíamos, no lo explica así, pero lo vine a decir, los que aún seguíamos siendo del rollo de Hitler, como no podías pronunciar la palabra Hitler, le buscamos otra palabra para entendernos, que era USA, U-S-A, USA. Y cuando nos referimos a USA, era Hitler. Y es aterrador, es aterrador. ¿Y qué pasa con Hitler? Que cuando empieza a dar mítines y a dar la tabarra, bueno, hay otro que dice, es que él tiene una caja de resonancia impresionante y no habrá en 10.000 años alguien así. Entonces, un par de cosas muy curiosas y no acabo de verlo. En Alemania nunca había habido buenos oradores, nunca. Buenos filósofos sí, tal y cual, pero llega Hitler con la voz esa de y los gestos que hace tan de histérico y tal y cual, pero se camela el personal. Y dice, gente, yo fui a un mitin suyo por primera vez y poco a poco el ambiente se iba poniendo muy histérico. Las mujeres gritando, los hombres en éxtasis. ¿De qué se aprovecha Hitler? Cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, les castigan muchísimo en lo económico.
La paz de Versalles.
Claro, llega la inflación, pobreza,
la gente se
miseria
moría de frío,
en Alemania, sí señor.
El carbón de ellos era para los franceses.
¿Y qué hace Hitler? El populismo.
Claro.
El populismo, claro. Decir a la gente lo que quiere escuchar. Claro.
¿Y cuándo existe el populismo?
Cuando hay crisis.
Cuando hay crisis. Cuando el carbón.
¿Qué es?
El sí. carbón alemán, sí. en la zona de la frontera francesa, ese carbón lo recogían los alemanes en las minas y se lo daban gratis
sí, sí.
a los franceses. Y se morían de frío los alemanes.
¿Cuándo llega el populismo en España? No estoy diciendo que era como Hitler. Cuando la crisis del 2007 y del 2008. Que llega la nueva política y llegan partidos nuevos extremistas, se entera la gente.
Que era el 15 de mayo.
Claro, eso. Populismo.
Vivienda digna.
Sí.
Y ahora estamos mil veces peor.
Sí.
Mil veces. No hay vivienda, no hay nada.
Pero los testimonios de la gente que eran amigachos de Hitler, es que es aterrador.
Mire, yo voy a decir una cosa.
Y todos hablando de sus ojos azules, profundos.
Estaban
Te miraban y tal, esos ojos.
Millones en...
Habían
cientos
de... ¿Pero esto qué
mil,
es?
Vale. Vamos a
ver. Da miedo. Y dices... A ver si aprendemos la lección. Y aunque llegue una crisis económica muy gorda, que no llegue un salvapatas populista.
Ahí voy yo.
Que no llegue.
Ahí voy yo. Vamos a ver. Hitler, por desgracia...
Está en Movistar el documental.
Por desgracia para la humanidad. Es que yo he leído mucho sobre la Segunda Guerra Mundial porque no quiero que vuelva. Ni va a volver. Pero cuidado. El populismo puede traer eso, ¿eh? Es el desencanto de la clase media y la clase baja. No tener futuro. No tener... El fútbol es la ilusión.
Sí, sí.
El fútbol es la mayor droga que hay para un gran porcentaje, porque no tiene otra ilusión. Cuando se levanta por la mañana
que
y
tienen
mil euros de alquiler o de hipoteca, no tienen los hijos trabajo, es para tirarse por el balcón. Y entonces el fútbol es la ilusión. Vale. Hitler, en el año 38-39, creo que es, con Stalin firma la paz de Berlín.
Hombre, claro.
Esa paz era que...
¿Y se reparte en Polonia?
No, y no agredir un
sí,
mundo...
Sí, para que una agresión de Ribbentrop y Molotov.
Para evitar la guerra mundial. Tú te quedas esa parte, sí. Me quedo esa parte, y Europa se queda tranquila y todos a continuar. Hitler rompe. En ese momento lo proponen a los dos para el premio Nobel de la Paz.
Sí.
Eso es verdad, ¿eh?
Que sí. Hombre, Hitler creo que fue en el año 33-34 por portada de la revista Time de Hombre del Año.
Vale. Henry Ford.
Bueno, era un fan.
Le da toda la pasta.
Henry Ford tiene la mayor condecoración que los nazis daban, vale, a un tipo extranjero.
Y a su cumpleaños le daba un bastón, sí, sí. Y los Volkswagen se hicieron con el apoyo de la Ford. Es decir, todo eso es historia. Y la historia, por desgracia, hay que recordarla, ¿eh? Yo la recuerdo, y por suerte. Cuando usted me está hablando de eso...
Claro, pero es el pilla de la situación del populismo.
Me da pie a un tema que me da pánico. Y yo no voy a tocar...
Pero eso se os toca por lo de cómo se manipula a la gente y al pueblo y tal y cual.
Si es eso, vamos a ver. Lo de la Vuelta a España, que cada uno puede opinar lo que quiera, no hay nadie en el mundo que no pensemos que lo de Israel... Puede ser un genocidio, un asesinato, cada uno. Pero es una vergüenza que el mundo no lo pare eso. Luego el mundo está mal. Cuando eso se mantiene es porque hay intereses que les interesa eso. ¿Vale? ¿Cómo te manifiestas? Pues como todo el mundo, en la calle, pacíficamente, todos los días en la embajada israelí, rompiendo relaciones. España y Francia. ¿España ha retirado al embajador de Israel? No. No. No ha roto relaciones a nivel de Estado. Coño. Rompa usted con Israel. Porque tiene motivos. Bueno, ¿y qué le cuento de los países europeos? Nadie en Europa ha roto relaciones diplomáticas con Israel. Nadie. Porque tiene miedo al lobby judío. Claro, es que detrás hay algo. Si viéramos los fondos y todas
Estados
estas cosas...
Unidos.
No, pero estoy hablando en Europa, estoy hablando en España.
No, pero que Israel siempre tiene el apoyo incondicional de Estados Unidos.
¿Cuántas empresas, bancos y tal estarán fondos judíos? Es normal, es un negocio. Pero con eso no estoy justificando nada. Cuando hacen esas manifestaciones, hacerlo pacíficamente y todos os hubiéramos apoyado. Pero claro, poner en peligro el riesgo de algo. Aparte de que no solucionas nada de forma violenta. La violencia que genera violencia. Continúa la guerra, están tomando Gaza. ¿Qué le voy a contar? Y no se puede parar. ¿Qué ocurre? Que utilizan eso para hacer cosas. Pero, ¿a dónde voy yo? Hay una guerra en Europa, ¿eh?
Sí, sí.
¿Usted alguna vez
que ya prácticamente no hablamos de ella?
Que usted alguna vez, cuando yo le he dicho que firmen la paz, usted me decía, no, si hicimos la paz y gana Rusia, podrá invadir más países. Una opinión de usted. Lo hable. Yo digo, bueno, pero si firmamos la paz y se acaba y ponemos normas fuertes y la OTAN se impone con fronteras de verdad, igual acabamos ya. Y si seguramente tiene que perder la quinta parte del territorio, pero acabemos ya. Porque esto no se acaba nunca. Y de esto cada vez va más. Drones que llegan a Polonia.
Sí.
Pueden venir a España, un dron ruso, en 5 minutos aquí.
No, un dron no, un misil.
Un misil, 5 minutos.
Un misil, sí, pero un dron no.
Me da igual. pepinazo y acaba.
Sí, sí.
Es decir, luego Rusia, eso de que Putin lo va a... No, no lo van a tirar, lo decía yo. Qué el va. Pueblo es... El pueblo...
Y luego lo de las sanciones, Pellicer. Europa está preparando una nueva tanda de sanciones. Otra, dices, pero otra tanda de sanciones, pues oiga,
esa guerra,
no sé para qué sirve.
Esa guerra está en Europa, ¿eh? Que en el año 14 fue la Primera Guerra Mundial y en el año 39-40 fue la Segunda Guerra Mundial. Invadir un país, de un país que no le toca, unos apoyan a Rusia, otros apoyan a Ucrania y guerra mundial. No se puede hacer por las bombas atómicas, ¿vale? Vale. ¿Para qué sirve la ONU? ¿Para qué sirven 1 millón o 2 millones de funcionarios en Bruselas, diplomáticos y la mar y que va a parir? ¿Para qué sirven las palabras de los ministros, las reuniones? Pasta, pasta, pasta. ¿No tienen capacidad todo ese sistema para evitar guerras? No, márchense. Que cierre la ONU, que cierre todo. Y vayamos a buscar gente preparada que no quieren que vayan. Y a lo mejor, gente preparada, sientan a Zelensky y a Putin en una misma mesa. ¿Me entiendes?
Lo difícil.
No. Ahora a lo mejor es un poco tarde, pero cuando empezó la guerra se podía haber solucionado. Ahora ya es más complicado. Las guerras tienen... Hay alguien que dijo que la guerra sabemos cuándo empiezan.
Pero no cómo acaba.
Vale.
Sí.
Vale. Luego mi teoría es, empezó la guerra con nadie, denle usted el mar y acabemos. Había acertado yo. Ahora ya no quieren el mar, quieren media Ucrania. Y si puede ser Letonia, Estonia, todo lo que pueda. Porque igual la URSS piensa otra vez en la URSS, Rusia. La Unión Soviética de Repúblicas Soviéticas. Sí, sí. Y esos países limítrofes quiere quedarse, a lo mejor. Y además están envalentonados. A Putin no lo tiran, no pasa nada. Porque lo que pasa allí no lo sabemos. Rusia no está en quiebra. Continúan comiendo, no hay emigración. No hay emigración. ¿Cuántos rusos vienen a Europa? Los ricos, a lo mejor, pero pobres, ¿no? Porque están bien, si no vendrían. Como ucranianos han venido mucho, porque allí no... ¿Cuántos ucranianos han emigrado? ¿Rusos? Bien, aquí no me enteraba. Sí,
ucranianos hay bastantes por aquí, ¿eh?
Pero rusos no.
Rusos hay menos.
Vale.
Pero Rusia, en Benidorm hay más.
Luego,
y la cosa del sur también.
Luego Rusia no está tan mal cuando emigran, no sé. Igual sí. Quiero decirle con esto que nos están contando una cantidad de manipulaciones con un asestamento
sí.
que no sirven
sí.
para nada. Porque yo la ONU...
manipulan, sí.
La ONU, Europa... En Europa hay ministerios tipo Borrell. ¿Para qué sirve? ¿Qué han solucionado? Nada. Palabras. No han parado la guerra de Israel. Pero es que aquí la tenemos en Europa. Es que hay drones y bombas que ya caen en Polonia. Polonia está en la OTAN. ¿Por qué no interviene la OTAN? Y miedo.
Claro que hay miedo, Pife.
Luego una guerra que está
una
aquí
guerra sería
en nuestras
Europa,
entrañas.
Sí.
Y que estemos...
Y no somos capaces de frenarla como para frenar lo de Gaza.
Vale, pero
si,
es que
si no somos capaces de arreglar el patio
vale,
trasero de
vale,
nuestra casa,
bien,
vamos
muy,
a ir a otro lado a arreglarlo.
Bien, muy bien.
Somos una bandida de inútiles.
Es decir, ¿cómo con narices me estás diciendo tú a mí, en Europa y en este caso España, que está muy bien? Claro que hay que manifestarse. Ya nadie se manifiesta contra Ucrania. Pero es que hoy...
Contra Rusia.
O ayer, contra Rusia. Hoy, yo no lo veo ya. Esas manifestaciones se han acabado. Y las bombas continúan y están muriendo. Es que hoy he leído en un periódico de estos digitales, que pones ahí, no sé cuál era, que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar
sí.
ha dicho, cuidado, que a mí no me informó nadie
sí.
hasta las 7:45.
Sí, sí.
Luego todo el procedimiento penal que está abierto y tal no sirve para nada. ¿Dónde están los responsables?
8 horas estuvo declarando, ¿eh?
Claro.
8 horas.
Y él dice, a mí hasta las 7:45, 6:45, no, 18:45, que cuando vino, prácticamente cuando vino...
Por eso no le dejaban hablar.
Me informaron.
Por eso
luego,
no le dejaban
¿dónde
hablar,
¿dónde está el responsable? Lo que dije yo, los responsables de la Constitución, que son los que cuidan de eso, y luego, tú ahora ves los barrancos, y no hay un árbol, no hay una calle, están poniendo piedra a los lados. Nadie limpiaba eso.
Pellicer, ahora cuando volvamos, tengo 2 teorías para usted, a ver si compra alguna, que apuntan que quizá haya adelanto electoral. Pero hay 2 teorías al respecto de
no
por qué llegaría
nada,
adelanto electoral.
Eso después de la publicidad. Como la televisión.
99.9 Valencia Radio. La radio de los valencianos.
Pellicer, circulan 2 teorías que se han publicado además. Una sería que haya adelanto electoral porque se supone que si tenemos... Porque llega un otoño muy caliente para Sánchez con lo de la mujer, el hermano, en fin, todo esto y tal. Y entonces, si hay elecciones, todo eso se paraliza. Entonces, serían elecciones Porque cuanto más lo retrase, se supone que más votos irá perdiendo por todos los escándalos que pueden aparecer o no. ¿Qué más queda? Se supone también algún informe en octubre de la UCO con lo de hidrocarburos, que ahí está la madre del cordero, el dinero y tal. Eso es una, que dice, hay gente que cree que habrá adelanto electoral por eso, pues es una manera de paralizar los procesos que su parentela tiene abiertos. Una. Y la otra, que es Podemos el que se va a cargar la legislatura a base de decir que no. Porque se supone que Podemos, como Sumar ya está muy, muy, muy mal, y el voto de Sumar se lo va a llevar el PSOE, digamos que solo quedaría una izquierda muy de izquierdas, que es Podemos. Y así Podemos consigue algo y sobre todo consigue hundir a Sumar, que es lo que más quiere, porque no hay que recordar que Yolanda Díaz traiciona a Pablo Iglesias. Que Yolanda Díaz está donde está porque la coloca a Pablo Iglesias y luego ya se embroca con Irene Montero y la Belarra y pasa lo que pasa. Esas son las dos teorías que dicen que por eso puede quizá haber un adelanto electoral. ¿Usted cómo lo ve?
Vamos a ver. La legislatura está acabada desde hace un año.
Bueno, pero ahí están, aguantando.
Sí, pero está acabada. Es decir, una legislatura que se mantiene a base de chantajes. Chantajes con respeto legales.
Sí, sí.
No chantajes ilegales. Sí. Si tú quieres mantenerte...
Sí, Junts, vamos, lo de Junts.
Junts y el PNV...
Claro, es que Junts también está ahí porque Alianza Catalana, que son ultras, vale, pero independentistas... Bueno, que el otro día escuché declaraciones de Silvia Oriols y decía, sí, sí, yo soy islamófoba, ¿qué pasa? La tía lo dice así de claro, ¿eh? Hablando en catalán y hablando ahí, del imperialismo español, ahí, diciendo tal.
Ahí,
y Alianza Catalana le está quitando votos a Junts por todas partes.
Me ha quitado usted una tercera vía.
Sí, que puede ser una tercera.
¿Qué es?
Que Junts diga, vamos a parar ya que estamos perdiendo votos.
Pero es que Bildu le está comiendo el terreno al PNV.
Sí.
Pero a pasos agigantados.
Sí.
Luego el PNV, que ha hecho una política de centro-derecha...
Pues se han lucido.
...independentista, suave y vasca, ha perdido su identidad conservadora, católica, empresarial... La ha perdido totalmente. Porque de hecho, cuando salen leyes... De la reducción de jornada, Junts, que es la derecha.
Sí, sí, ha dicho que andan ahí.
Porque son empresarios.
Claro.
Es decir, hay una contradicción.
Hombre, ese círculo ecuestre.
Hay una contradicción también en Junts y en PNV, que eso van a pagarlo. Con lo cual, a lo mejor también les interesa a esos dos empezar con esto. De hecho, 3 años prorrogados sin presupuestos, eso no se ha visto nunca. A los 2 años sin presupuesto, normalmente se hacen elecciones sí. El otro año. Eso no se puede mantener. Porque tú no puedes gobernar con los mismos presupuestos cuando ha subido todo. Un 10, un 15, un 20, un 5. Luego es una contradicción.
Pero a Sánchez le da igual.
Pero llega un momento que los impuestos van a Junts y al PNV. No a Bildu. Van a la gente de clase media. Empresarios, trabajadores, funcionarios. Clases pasivas, que tengan buenas pensiones.
Sí, pero como les den el sistema de impuestos todo para ellos.
Pero es igual. Pero para no pagar más impuestos. Usted del IVA será lo que será. Palomar, la renta. Es que no se puede mantener con el mismo presupuesto del año pasado las subidas que ha habido en España. Es imposible, no llegas. Y solo se está cubriendo a base de impuestos que se está subiendo de forma bárbara. Claro, todo esto llega a un momento que revienta. Luego hay una tercera vía que también es esa. ¿Por qué Sánchez no se plantea? Porque piensa que al último segundo tocará la campana y le darán... La clave son los presupuestos. Si le apoyan todos los presupuestos, está claro que no convocará elecciones. Porque es una forma...
Claro, ni de coña.
Es una forma. Ahora bien, él sabe que los procedimientos judiciales duran. Van alargándose, apelo, recurro, procedimiento, la audiencia, tal. Pero... Los procedimientos judiciales van haciendo un fondo muy
claro,
gordo.
Claro, ahí hay un mar de fondo.
Un mar de fondo ahí muy gordo. Ese mar de fondo es que el otro día sale que el hermano estuvo viendo la Moncloa 6 meses ahí por la cara.
Pellicer, y con la autocaravana ahí aparcada.
Claro, eso se llama, eso legalmente tendrá alguna penalización jurídica, me imagino. El hermano no es nadie, tú no eres nada, nada. Tú eres un ciudadano más español, es él. Y su familia, pero el hermano, ¿por qué no el tío? Hay muchas cosas que se van sumando. Lo de Locus está ahí y aún no se ha acabado. Desde fuera sería insostenible. Cualquier ministro.
Pero Inglaterra
ha dimitido a una ministra por nada.
Sí, sí.
Es decir, cualquier cosita. ¿Qué ocurre? Que las elecciones tienen que hacerlas ya. Esto es ingobernable. Esto no se puede mantener. El autónomo y el pequeño empresario y el trabajador por cuenta ajena no puede soportar esto, que son los que realmente están llevando la economía, y los funcionarios y los demás, pero es sobre todo, ¿no? El autónomo es el que contrata. Usted va por la calle y ve que la alegría no existe, Palomar. La gente no tiene acceso a nada, no hay una...
Los fines de semana sí. Pero bueno, es un momento puntual.
Me está debiendo 50.000 personas el otro día.
Pero entre semanas es verdad que esto es bastante
paramo. 50.000 personas habían en el estadio el otro día. Normal que la gente salga. ¿A dónde voy yo? Esto es insostenible. Esto en un país democrático...
Pero hace tiempo.
Desde que empezó, hace ya 6 años. Desde que pacta. Vamos a ver. ¿Cómo tú explicas en una universidad o en un foro de gente un poco preparada de aquí 20 años, que el señor socialista S-O-I-E, España, español, pacta contra en partidos que odian España y que se quieren independizar? Eso es la contradicción más grande de la historia política de un país democrático desde después de la Segunda Guerra Mundial. No hay ningún país democrático que un partido de ellos haya pactado. Pero no es que pacten puntualmente, no, de forma total. Cada vez piden más independencia, cada vez piden más privilegios, perjudicando a los otros. Con lo cual, eso es insostenible. Eso cuando se estudia dentro de 20 años, en la universidad de 40, dirán, esto pasaba en España.
Pasaba.
Esto pasaba en España. Esto es atroz. Es atroz eso. Usted imagínese lo que estoy diciendo.
Sí, pero que es insostenible se viene diciendo desde hace un par de años. Y ahí siguen.
No, pero desde el principio de la legislatura.
Sí. Cuando vale. Dice, nunca es que habrá amnistía.
Ahora es el año...
Pero si
es que
decía Puigdemont, tiene que venir aquí para ir a prisión.
Pero hay una cosa que Puigdemont ya no puede pedir más. El último paso que les pida es la independencia. No hay más ya.
Por eso los vascos apenas ya no saben qué pedir, porque lo tienen todo.
No todo. Lo la independencia. Todo, ya no pueden pedir más. Luego el pacto ya no les interesa, se los ha dado todo. Y luego no se podrá quitar fácilmente.
Sí, pero
no.
Puigdemont quiere venir y sigue sin poder venir.
Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que le están saliendo el grano dentro de los
gracias
partidos.
A los jueces.
Mucha
no,
gente de Junts ya ha votado la alternativa. Mucha gente del PNV se pasa
a... La gente joven se va a Bildu.
O a Bildu o a la extrema derecha. Cuidado, ¿eh? Que las encuestas dicen que Vox va hacia arriba, ¿eh?
Sí, pero en el País Vasco no creo.
No, pero cuidado. En País Vasco entró, en Cataluña entró y el otro entró hace 2 años, ¿eh? Cuidado. Que eso, el populismo que usted
sí,
dice.
Pero en el País Vasco pasó una cosa de la que se habla poco. Y es que 200.000 vascos se exiliaron.
Claro.
200.000 de una población de 2,5 millones.
Claro. El 10%.
Entonces, claro, 10%, eso es gente que ya no ha vuelto a votar en el País
que
Vasco.
Esa gente, a su vez...
Y sus descendientes ya no han vuelto a votar en el País Vasco. Claro. Con lo cual... No les ha... Claro, es que
y esos
País
no
Vasco...
votaban al PNV.
No, exacto.
Esos votaban
ni
al
a la izquierda
o al PN,
ni
o a la
a
derecha.
Bildu, exacto.
Cuidado. Es que un 10%... Y eso ahora sería un 20%.
Claro.
Pero es que encima hay otra cosa. Es que encima sumamos que la izquierda está rota. La izquierda está rota. Sumar y Podemos... Vamos,
no se odian.
Pero además... Un espacio que si se unieran podían tener un 15% de votos, pero es que no van a llegar ni al 5% separados. Porque la gente ha dejado de creer en ellos, sus votantes. Y entonces se han muchos de ese votante joven están votando a la extrema derecha o no votan.
Bueno, es que el PSOE se ha ido muy, muy a la izquierda presente para comer ese
claro,
terreno.
Pero es que el mismo PSOE, yo le aseguro que si hay unas elecciones próximas, por eso tiene miedo a no votar, por eso tiene miedo. Se va a abstener mucha gente del PSOE. Porque en el PSOE hay gente, hay un 20, un 30%, 35%, que es de socialista pero de centro. Que esa es la idea. El PSOE ganaba con el centro. Porque Felipe González...
Sí, se ha dicho que en España los grandes partidos ganan
claro,
si el centro. Si a un lado, si va
pero
a
hoy el PSOE de ahora no tiene centro de nada. El centro ha desaparecido en el PSOE.
Sí, pero luego a la hora de la verdad...
Porque está pactando, con los independentistas. Y con la izquierda más radical.
Sí, pero hay mucha gente que piensa de ello con tal de que no llegue. La derecha o la otra derecha seguiré
pero
votando.
Pero tradicionalmente callan y no votan o votan en blanco. ¿Vale? Vamos a ser serios. Luego, por todos los sitios, el PSOE, a pesar de lo que dice el CIS, lo tiene muy claro. Porque el CIS, vamos, mañana.
Sí.
Yo creo que este otoño no va a ser caliente. Ya es caliente. No saben por dónde ir. Y Junts tampoco sabe, está desorientado también. Por lo que usted ha dicho, porque ve las encuestas que está bajando. Es que la republicana prácticamente ha perdido mucho poder. Bajó casi la mitad de diputados hace 2 años. Y en País Vasco, quien está emergente es Bildu, y el PNV va hacia menos, y el PSOE es también un poco residual. Con lo cual, sin ellos no llegas, es que no llegas. Y la otra España, que no, está muy enfadada. La España está muy enfadada. Si tú votas, piensas en Cataluña, en Andalucía, bueno, ahí arrasa. Castilla-La Mancha, Castilla-León, es decir, y Valencia no sé lo que pasará, pero a pesar de todo...
Yo tampoco sé qué puede pasar en las autonómicas valencianas,
pero
no tengo ni idea.
Pero nadie opina, pero...
No tengo ni idea.
Pero Valencia está también ahí dando vueltas. Conclusión, el PSOE debe tener unas encuestas personales que sabe que pierde, porque si fuera a decir, mañana lo haría. ¿Qué se soluciona?
No, pero el problema es, si sigo aguantando, pues deciros, ¿voy a ir hundiéndome más o tengo capacidad de reacción?
Vamos a ver.
Ahora han encontrado lo de Gaza.
Vamos a ver. Esto ya no funciona. Ya no funciona.
Sí, pero cuando estás ahí en el poder,
Palomar.
Imagino que te agarras a un clavo ardiente y decir,
lo de Gaza,
esto le doy yo la vuelta 3 meses antes.
Lo de
las
Gaza está bien. Pero es que estamos todos de acuerdo con el PSOE, que es un magnicidio, lo que usted quiera. Estamos todos de acuerdo. Otra cosa es
magnicidio,
la política.
No, genocidio, matanza,
bueno,
lo que sea.
Lo que usted quiera, como usted quiera. Perdón, me da igual. Lo que usted quiera. Pero estamos todos de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo con esa, con lo del PSOE. Los que defienden que lo de Israel tenía que desaparecer. Estamos todos de acuerdo. Pero eso no significa que cuando vaya a votar me influya. Esa es la diferencia, Palomar.
Sí, estoy de acuerdo con usted.
Sí, porque los que se manifiestan de forma agresiva es un mínimo de un mínimo. No hay 100.000 en la Vuelta a España manifestándose. Y están todos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con los pobres palestinos, lo de Gaza. Y condenar a Israel, que desaparezca el Estado de Israel.
Hombre, pero no es que desaparezca el país.
Vamos a ver,
eso.
Lo que está haciendo, yo no sé si tiene que desaparecer.
Bueno, pero hombre, perdone,
pues no es justo lo que está haciendo y se acabó.
Sí, desde luego, pero no diga que desaparezca Israel, bueno, porque es lo que quiere jamás, que desaparezca Israel.
Como jamás también tiene que desaparecer.
Pero es que en Israel van a votar, los de jamás impiden a la gente que vaya a votar, Pellicer. Y los de jamás asesinan a homosexuales, a lesbianas, y tienen a la mujer humillada.
Que se vayan,
ya, pero vaya con
cuidado, Pellicer. Que se vaya el primer ministro que tiene ahora y que entre otro. Vale, bien. No que desaparezca. Simplemente cuando digo eso, estoy diciendo que todo lo que usted me diga, me da igual. Todos estamos a favor de esa guerra, hay que pararla ya. Que están muriendo niños, gente inocente.
Pues que suelten los rehenes y verá que pronto para.
Sí, mira, pero yo es que no voy a justificar
está
la
claro.
guerra. Cada
no,
uno que piense
claro.
en la
guerra. Yo y que sé, es una matanza que es intolerable. O sea,
unos,
claro.
dirán que es, unos dirán que es un genocidio, otros dirán que es un asesinato, otros dirán que es una invasión justificada. Cada uno puede pensar lo que le dé la gana. Yo pienso que hay que acabar con eso. Como
todos
la
pensamos
Ucrania,
eso.
Porque lo pagan los
siempre.
Débiles. Siempre. Los de arriba nunca lo pagan, narices, ¿vale? Ya no quiero hablar más del tema. ¿A dónde voy?
Sí, que lo de Gaza tampoco les va a
claro,
dar...
Claro, es que cuando vaya a votar, a mí no me va a influir lo de Gaza, porque estamos de acuerdo que se tiene que acabar esa guerra. Luego no influye para nada. Lo de la movida que hicieron aquí contra Amazon con lo de la Dana, pues se va diluyendo, porque están saliendo cosas que sí. Es que todo, lo que dije yo, aquí todo es un compendio de todos, ¿eh? Lo que ha dicho el polo de la conferencia. Esto es muy gordo, delante de un juez, Dice, oiga, que a mí me avisaron, porque está salvándose él también. Cuando él es el encargado de los barrancos de la conferencia gráfica del Júcar, son los encargados. Y dice, que a mí me informaron a las 7:45, cuando ya estaba todo inundado, en Picaña, en todos los sitios. Luego aquí hay algo.
Fue un desastre general.
Claro, y eso se va diluyendo también. ¿Por qué? Porque llega un momento que sí es muy el efecto inmediato es muy importante, pero cuando llega la realidad, la gente lo que quiere es ver presente y futuro, ver que tus hijos y tus hijas tengan acceso a la vivienda, tengan un trabajo digno, no solo aparte de ser funcionario, que tengan vayan a la universidad y cuando acaben la carrera puedan ejercer lo que les gusta, no hacer algo para poder tener un sueldo. Eso también la gente, que abras un negocio y que no estén encima de ti prohibiéndotelo todo, que te persiguen como si fueras un delincuente, que un autónomo tiene una inseguridad de que no sabe si va, tiene que pagar al mes 500 o 1.000.
Bueno, usted que ve por la calle, usted que es un
observador. Yo lo veo por la calle. Mira, en la calle tenemos ganas de ilusiones, todos. La juventud tiene ilusión. En el fútbol todos son jóvenes. Una ilusión todos, con una alegría. Con
sí, pero eso es el fútbol, que es un momentito
vale,
a la semana.
Eso es lo que representa. El problema es que la ilusión, ¿cómo puedes tener ilusión en algo que no tienes acceso a lo mínimo que es una vivienda. Hoy es imposible. ¡Imposible! ¿Por qué? Porque no se hacen viviendas. Porque no se hacen viviendas. Porque no hay solares para hacer viviendas. No se hacen PAI, no se hace nada. Estamos viviendo con las mismas viviendas de hace 20 años.
Se hacen menos de 5.000 viviendas al año nuevas en Valencia. Claro. Es poquísimo.
Imagínese, el año 2000 la que se hacían.
Es poquísimo.
Vale, vale. Pero es que Valencia se acabó el terreno, ya no le queda más terreno. Cuando se acabe eso ya no hay más. Y en los pueblos de alrededor, para hacer un PAI necesitas 15 años. Todos son normas y leyes y prohibiciones. Es que es una vergüenza. ¿Dónde está la administración única? Es una vergüenza. Y la culpa no es de los funcionarios, es de las trabas que ponen las leyes. Oiga, facilitan hacer un PAI, cojan, por ejemplo, yo qué sé, te vas a la Cuas, Gualdaya o Alboraya, que hay campos abandonados, y haces allí 1.000.000 metros, construye 100.000 viviendas, 100.000 metros y 900.000 parques, y haces una ciudad nueva, como se hacen todas las ciudades. Y hay zona verde y hay de todo. Y eso sale que la vivienda en esos sitios es más económica y nos desplazamos un poquito. Pero si no, ¿dónde está la ilusión? Trabajo. Trabajo fijo en la empresa privada es muy difícil, Palomar. Porque todo el turismo que es... que hemos, mira, a mí Valencia me parece Disneylandia, me cachis la mar, y ya lo digo.
Pues vayas a Venecia y verá.
¿A dónde?
A Venecia. Bueno, como vaya a Venecia,
yo
verá.
Yo fui cuando era muy joven y no he vuelto más. Tiene usted razón. Bueno, ya, pero que Europa en concreto. Ciudades de Europa parecen Disneylandia.
Claro, es que sabe que hay una teoría que dice que Europa en realidad se va a quedar como un gran museo para que vengan aquí los chinos de visita.
Y los comprarán.
Que a lo mejor ese es el futuro de Europa.
Sí, pero comprar, pero
ser China, un museo gigante.
Pero China comprará Europa.
Ya, ya.
Usted será chino.
No, no, el problema es, ¿de quién vamos a ser vasallos? ¿De Estados Unidos o de China? Yo creo que si seguimos así será de China. Y es peor. Yo puestos a elegir señor, prefiero Estados Unidos que a rock and roll.
Porque lo conoces.
Y porque rock and roll,
y la cultura es igual que la tuya.
Pero en China no hay rock and roll. Ya, no, ya, ahí no hay,
hay una dictadura total. Sí, sí. Nadie habla de dictadura de China.
Ah, claro que no.
Todos nos metemos con Trump.
Ni los derechos humanos en China.
Y de China nadie habla de la dictadura. Que 20 tíos dominan a todos los chinos. A 1.500 millones de chinos. 1.400. Y nadie habla. Luego, qué fácil es dominar.
Manipular.
Qué fácil es dominar. Y eso es una dictadura total.
Nadie habla de los cristianos y los católicos que están asesinando en el Congo, en Nigeria y en esos sitios. Nadie habla.
¿Cómo son cristianos?
Y los están exterminando, claro. De eso nadie habla.
Como son católicos, y ahora el catolicismo. Sí, nadie habla de muchas. Pero esto que le digo de los chinos es una dictadura total.
Algo bonito para acabar, no, Meicer, algo de optimismo.
Que Europa es libre. Que Europa está.
Esperemos
Europa
que siga
está
así.
Para volver a renacer. Es decir, mira, hay una cosa que a mí me hace gracia. Cuando salió la Meloni en Italia, la campaña contra la Meloni aquí en España fue terrible. Y ahí está mandando.
Pues uno de los gobiernos más estables de los últimos
y
5
no ha
años en Italia.
En Alemania está mandando el Partido Socialista junto al Partido Democristiano. Y no pasa nada. En Francia, que llevan un marechal, que no saben con lo que va a pasar, pero va tirando. Luego España también tiene... Que soy optimista, porque la gente quiere solucionar problemas. Lo que pasa es que aquí hay un enfrentamiento, una guerra civil mental que no existe en Europa, en ningún país.
Sí que están encabronados, ¿eh?
¿Dónde?
En Francia están encabronados.
Pero están encabronados por un sistema económico
menos,
que no funciona.
Y en Estados Unidos, mire cómo van.
Eso es lo que le venden, yo no sé, yo no veo... Bien,
bueno, el otro día asesinaron a un tipo de un balazo, ¿eh?
Y a Kennedy también lo asesinaron.
Ya, ya. Sí, yo solo
cuento. Y a Reagan también lo intentaron.
Y a Trump también. King y tal,
Estados Unidos, asesinar a un presidente es fácil.
Pero están muy, pues mira, están
Trump,
también muy enfrentados.
Trump se salvó de milagro.
Pero están también muy enfrentados.
Que le pegó en la oreja, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y a Robert Kennedy, y que
pero,
era de...
Pero que no solo en España,
pero,
que en muchos países...
Estados Unidos es otro mundo. Allí hay armas, sí. Todo el mundo tiene armas, y aquí es otra historia. No me compares Estados Unidos con Europa.
No lo comparo.
Presidentes de Europa, Olof Palme lo mataron. El único que yo recuerdo, que era socialista, sueco, que iba en bicicleta y lo mató un loco. Pero aquí no ha habido asesinatos de políticos. Bueno, al otro día...
Nunca hemos sabido quién asesinó a Olof Palme, ¿eh?
Nunca lo hemos sabido.
Nunca se ha sabido, Pellicer, fíjese.
Nunca. Me interesa.
¿Qué cosa?
No interesa.
¿Qué cosa?
Iba en bicicleta. Claro, los jóvenes no saben quién era.
Pan, pan, pan.
Era un representante de
la socialdemocracia.
Pero más, un tío que iba en bicicleta a trabajar. lo mataron.
Bueno, que eso es bastante habitual en esos países.
No, pero lo mataron yendo en bicicleta, lo mataron hace ya 40 años.
No, iba en el metro sin escolta y tal, igual. Y luego tenía como una huchita de deme limosnita para los presos vascos, que era para los etarras, que ahí ya...
Bueno, es que Europa también, con la ETA, como los protegía... Pero es que, vamos a ver...
¡Pellicer le queremos!
Vamos a ver, soy optimista porque Europa mandan los partidos de centro y tal, y va tirando. Es aquí en España un poquito más de movimiento, pero todo cambiará. Levántense, crean en ustedes mismos, sobre todo les pido un favor. Si se levantan por la mañana y no tienen nada que hacer, están más cerca de coger una depresión que si tienen algo que hacer. ¿Ha oído?
Y el Levante, cuatro chufos al Girona.
Levante tiene un delantero centro que le costó 4 duros y un Carlitos Álvarez, que son unos cracks impresionantes.
Carlitos Álvarez, madre mía, llamó usted a mi
teléfono. Y el delantero centro que han fichado por 3 millones de euros o dos. Ojalá.
4 chufos pero, fuera de casa.
Pero además goleando, ¿eh?
Me alegro.
Amunt Valencia y Amunt. Oye, una cosa. Igual de aquí un tiempo, ya no digo que habrá que pagar un impuesto, pero en Valencia. A lo mejor tendremos que pagar un impuesto o no ya, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Oye, ojalá.
O no ya. Porque pagar un impuesto para vivir tanto turismo y tanto.
Algo inventarán. Para seguir esquirmándonos las buchacas.
Perdona que le diga una cosa. Y qué bonito es. Será Perdines, el que paga mana, y ya está.
Y algo que usted se suele fijar, que la gente mire, ahora que hemos entrado, acabamos de entrar en el otoño, lo bonito que está el cielo, que está muy azul, que ya no es tanto como en verano, que es blanco el calor que hace.
Las montañas y
aquí
el mar.
Está azul.
Yo cuando voy hacia Alvedad veo las montañas, y cuando voy hacia Valencia veo el mar.
La luz de Valencia, Pellicer.
Una cosa que me hace gracia, iba yo con dos chavales y acabo. Obsérvenlo. Había mesas allí, en la Avenida de Aragón, y habían 6 o 7 mesas, con chicas de 18 a 25 años solas, cenando.
Uy.
Nadie se...
Muy bien.
Y chicos no se acercan. Y mis amigos los tenían en dice, es que no nos acercamos porque no sabemos lo que va a pasar. Observen lo que les he dicho.
Un abrazo, Pellicer.
Bueno, pero ¿sabes lo que le digo? Que las chicas y los chicos están muy guapos y salen y van de copa.
Ay, ser joven está muy bien, Pellicer.
Y yo también soy joven y usted también. Y Silvia
bueno,
también.
Bueno, no sé yo.
La juventud está en la mente.
Que ya tengo
está en la mente la juventud.
Y sí, pero el cuerpo
está la enfermedad, pero en la mente está la juventud.